Vamos a establecer comunicación a esta hora con el doctor Hugo Muñoz, decano del Colegio de Abogados de Cajamarca, a quien le agradecemos, como siempre, la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, doctor Muñoz, qué gusto saludarlo.
Saludar a todos los radioescuchas de tu programa que sintonizan día a día.
Bien, el Poder Judicial ayer ha dictado 15 meses adicionales de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, ¿no?, quien actualmente es investigada por presunto delito de lavado de activos y también por presuntamente recibir aportes de la empresa Odebrecht el 2011 y 2016. ¿No? Nos gustaría conocer, como hombre de leyes, como jurista, ¿cuál es su primera apreciación?
Mira, en principio, conforme lo veníamos conversando en otras entrevistas, recordemos que el tema de la prisión preventiva ha ido siendo discutido desde diferentes enfoques. Acabamos de tener un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que determinó la libertad de Keiko Fujimori. Previamente, el año pasado, se sacó un pleno casatorio exclusivamente para tratar el tema de la prisión preventiva, y ya habían unos dos antecedentes al menos con el caso de Ollanta Humala. Digo ello porque el artículo 268 del Código Procesal Penal, que recoge los presupuestos para poder dictar una prisión preventiva, que básicamente son tres, que haya fundados indicios suficientes, que la prognosis de la pena supere los 4 años y que exista un peligro probatorio respecto a la obstaculización probatoria. Estos lineamientos, al poder ser enfocados desde estos estamentos, se ha fijado también el tema de la razonabilidad, que tiene que verse pues respecto a las decisiones del órgano jurisdiccional. Planteo primero este panorama legal para poder dar un enfoque. El tema de ayer respecto a dictarse 15 meses de prisión preventiva, creo que tendría que analizarse de cara al ordenamiento legal y constitucional. La prisión preventiva es la excepción y no puede constituirse en la regla. Si analizamos los enfoques de los presupuestos, efectivamente se ha visto que la prognosis de la pena va a superar en crece los 4 años, se habla de 15 años, hay una concurrencia de tipos penales, hay como 4 tipos penales que se está investigando en este proceso, pero el enfoque que ha dado el juez para poder determinar y acoger el pedido de prisión preventiva por parte del Ministerio Público, del doctor Domingo Pérez, estamos hablando del tercer presupuesto, que es la obstaculización probatoria. El enfoque en el que se ha centrado, si nosotros atendemos con detenimiento, es ese presupuesto. Entonces, al no haber un arraigo, al no tener un tema de acreditación laboral, para el juez podría haber una obstaculización probatoria o un peligro de fuga. Yo soy un tanto crítico con el tema de las prisiones preventivas. No hallo yo ahora en un momento de una bandera política alguna. La opinión es una opinión legal. Nos hemos pronunciado también en muchas oportunidades respecto a la Junta Nacional de Decanos de Abogados del Perú. Es que no podemos las excepciones convertirlas en reglas. Y digo ello porque se está viendo también que yo no puedo establecer este mecanismo para recién poder investigar. Entonces se entendería, y bajo el razonamiento que hace el magistrado, es que en ese tiempo prudencial debería ya determinarse la posibilidad que el Ministerio Público acuse o que vaya a juicio y lleve estos planteamientos, estas acusaciones, ya bajo un término de poder tener sentencia firme, ¿no? Si nos damos cuenta, estamos todavía en etapas de prisiones preventivas, pero no tenemos todavía un tema de enjuiciamiento, y lo hablamos ahora, y permíteme también hacer un paralelo, acá en Cajamarca se acaba de condenar hace poco a Santos Gregorio. Fíjate que también estuvo en un proceso primero de sobreencarcelamiento, y mira lo que tenemos, ¿no? O sea, y seguimos todavía con ese ámbito de poderlo tenerlo prófugo, ¿no? Hablo esto en líneas generales para poder, creo yo, circunscribirnos al aspecto concreto de lo que haya pasado.
Ahora, hay un aspecto que usted señala con suma claridad. Toda excepción no puede convertirse en regla, ¿no? Pero daría la impresión que eso se está adoptando en nuestro país. ¿Qué va a pasar con los otros procesos? Le hago esta precisión porque el caso de Keiko Fujimori es el que tiene mayor celeridad, mayor efecto mediático, pero hay otros casos que están también en una situación en curso, ¿no? Entonces, ¿se podría aplicar, tomando en consideración estos mismos elementos que ha adoptado esta sala judicial para los otros casos?
Hay un tema de fondo, estimado periodista, ¿no? Fíjese, vemos como casos emblemáticos las personas pues, que están ahorita con un leñamiento político, a expresidentes, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con el ciudadano de pie, ¿no? ¿Qué tan céleres somos para poder también determinar cuántos peruanos de pie están todavía bajo prisiones preventivas que ni siquiera se ha podido determinar su responsabilidad o no, ¿no? Digo ello porque más allá de apasionamientos políticos, siempre hay que ver el enfoque jurídico, ¿no? Recordemos también algo, revisando también, recordemos que ya la Corte Suprema, en el caso Keiko, sí dio elementos necesarios para que se pueda establecer un requerimiento de prisión preventiva. Fue el Tribunal Constitucional el que determinó, ¿no? Y claro, vayamos también a poder ver cuáles fueron los alcances de los lineamientos establecidos por el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero, volviendo a los ciudadanos de pie, nos gustaría también que nuestro sistema penitenciario, nuestro sistema legal, pueda determinarse bajo esta severidad. Digo ello porque también le he manifestado, y a título personal, si se quiere tomar mis versiones, es que vemos con preocupación que la dogmática penal, los lineamientos, los fundamentos, están siendo dejados de lado muchas veces, y por un tema mediático ejercer cierto tipo de presiones, ¿no? Eso es dañino, eso es peligroso. No podemos nosotros dejar de ver principios detrás de todo proceso, ¿no? Ese es el lineamiento que genero. Espero yo que este año, conforme las propias declaraciones del Ministerio Público, se entendería que este año ya iríamos a un paso más adelante, que sería ver el tema de las acusaciones, ¿no? Porque si solamente utilizamos prisiones preventivas y no vamos a un tema de fondo, creo que la justicia penal no ha sido ideada bajo ese enfoque, ¿no? No ha sido ideada bajo... Es decir, te recluyo, te privo de libertad y luego te investigo. O sea, te recluyo para investigar. Esa no es la finalidad. No, eso yo considero que no es la finalidad. Mira, tenemos siete puntos de un blanco a un negro. Tenemos desde grilletes electrónicos, tenemos desde poder ver algunas medidas de restricción y siempre vamos a un extremo, ¿no? Yo considero que si tenemos puntos medios, podemos ir acá a poder acoger cualquiera de esos lineamientos.
Ahora, Keiko Fujimori ayer, ya luego de conocerse la decisión del Poder Judicial de los 15 meses de prisión preventiva, ha indicado a través de un video que grabó previamente va a recurrir a organismos internacionales. ¿Esto es procedente?
Sí, recordemos que, fíjense, nosotros, el Perú forma parte de tratados internacionales y siempre hay un tema de poder afuera los internacionales. Tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Pero fíjate que también hay algo importante. Si nosotros vemos los lineamientos que fueron atacados por la defensa de Keiko Fujimori en el tema de la sentencia, la doctora Juliana Loza establecía que había un precedente del Tribunal Constitucional. Primer punto, el precedente no es obligatorio, ¿no? Ese es un punto, hay que considerarlo, no es que se tiene que tomar, hay un enfoque. Otro de los presupuestos desde que no había elementos nuevos, y se ha determinado que ha habido elementos nuevos. se han tomado declaraciones de Yoshiyama, de Salaberry, ¿no?, como presidente del Congreso, su oportunidad. Digo ello para poder circunscribirlo en un ámbito objetivo. Que no se entienda acá un enfoque a favor de una persona en particular, de un enfoque político. Mi enfoque trata de ser un enfoque jurídico, en lo que yo pueda establecer y desde el punto de vista que yo lo pueda suscribir. Volviendo al punto de los enfoques del fuero internacional, es pasible. Todo ciudadano peruano puede ir a un enfoque internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede proteger vulneraciones de derechos humanos. Ahora, claro, recordemos que estos fueros internacionales van a tener un ámbito de competencia, ¿no? Yo considero más bien, creo yo, que lo que va a tener que establecer el Ministerio Público con el recaudo probatorio es ya ver la formalización de esta acusación para que se prosiga a otras instancias y a un ámbito judicial, ¿no? Date cuenta, decía al inicio de la entrevista, no tenemos todavía acusaciones, no tenemos todavía procesos, juicios, y eso es peligroso, porque al final estamos quedándonos en un ámbito precautelatorio y no estamos viendo enfoque de fondo, ¿no? Y eso podría luego vulnerar instancias procesales de un debido proceso.
Doctor Hugo Muñoz, decano del Colegio de Abogados de Cajamarca, como siempre muy reconocido por esta comunicación y sobre todo por estos aportes en materia jurídica que nos ayudan a esclarecer este tema y otros temas, ¿no? Porque usted le ha puesto bastante énfasis y creo que no deja de tener razón, ¿no? Estamos mirando el efecto más mediático o de algunos personajes que están vinculados con el tema político, pero no miramos el día a día donde hay muchos ciudadanos de a pie que tienen estos problemas muy similares, ¿no?
Claro, y por no ser mediáticos o por no ser en casos, no sé de dónde sacó casos emblemáticos en algún momento el título, ¿no? Digo, de a nivel de los más media, pero reclaman también esos mismos derechos, ¿no? Tenemos que mirar de cara al bicentenario, creo, un tema. No, y lineamientos generales, al final, creo que todos estamos comprometidos en una lucha contra la corrupción. El pasivo más grande que ha generado la corrupción ha minado muchos estamentos, ¿no? Miremos al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo. Entonces, hay mucho daño que se ha generado de cara a la institucionalidad. De cara a cumplir 200 años, el Perú reclama un soporte institucional de todos sus estamentos, ¿no? Fíjate, permíteme también, estamos ya por juramentar a la Junta Nacional de Jueces y se determina que hay dos personas que recién, pues eso genera mucha demora. Mira qué tiempo tenemos y ni siquiera se está estableciendo, ya más de casi van a ser 2 años, no se están que se nombren y ratifican jueces, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que llevarnos a profundizar. Tenemos que ver también una lectura diferente ahora que acaba de ver las elecciones congresales. Entonces, si no tenemos una visión de cara a país, creo que al final nos generamos mucho daño, ¿no? Y mientras tanto estamos en estos temas y nos olvidamos, pues, de aspectos de políticas públicas que genere mayor compromiso, sobre todo a los ciudadanos que más lo reclaman, ¿no? Que es el pobre, que es el que reclama justicia, que es aquel que para que vaya todavía un juzgado tiene que tocar las puertas, tiene que madrugar, y eso no lo vemos, ¿no? O sea, todavía hay muchas brechas de justicia que tienen que solventarse de cara a poder atender las necesidades básicas. Sin educación, sin justicia, poco podemos avanzar en un Estado que está todavía en temas de desarrollo.
Mi estimado doctor Hugo Muñoz, decano del Colegio de Abogados de Cajamarca, ha sido grato conversar con usted. Que tenga buen día, muy amable.
Muy amable, siempre a su disposición. Un gusto saludarlo.
Un gusto de saludarlo, gracias. Era el contacto con el doctor Hugo Muñoz, decano del Colegio de Abogados de Cajamarca.